Señor de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús les habló otra vez por medio de parábolas, diciéndoles: el reino de los cielos es como un rey que celebró las bodas de su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados. El banquete está preparado, he hecho matar mis terneros y los otros animales cebados. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio. Y los demás apresaron a los siervos, los insultaron y los mataron. Luego les dijo a otros siervos: el banquete está preparado, pero los invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete a todos los que encuentren. Los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó. Cuando el rey entró para ver a los comensales, se fijó en uno que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel se quedó callado. Dijo entonces a los servidores: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Como toda parábola, sabemos que hemos de encontrarle diversos, podemos encontrar diversos sentidos. Y como en toda parábola y como en toda enseñanza del Señor, siempre hemos de intentar hacernos cargo del corazón de Cristo. En este caso, pues como su dolor, su decepción por todo el esfuerzo que hace el rey y todos los preparativos, y los invitados no van, no hacen caso. En primer sentido puede referirse al pueblo de Israel, que apedrearon a los profetas y mataron a los que a ellos eran enviados. Y sin embargo, el Papa Benedicto habla mucho de las parábolas de los banquetes, porque dice: el Señor conocía la realidad de los lugares vacíos. La respuesta negativa, el desinterés por él y por su cercanía. Esta parábola puede, por tanto, también interpretarse, como vemos, en sentido eucarístico. La realidad de los puestos vacíos, el desinterés, la falta de, no sé, de ilusión, de deseo, de acudir a ese festín que prepara el Padre. Y cita a San Gregorio Magno, porque San Gregorio se refiere también, bueno, ¿quiénes son esos que están en los banquetes, que sí fueron, pero que no tienen el traje de fiesta? Los que han sido llamados y vienen, en cierto modo tienen fe, dice San Gregorio. O sea, sí fueron al banquete, sí están ahí. Es la fe la que les abre la puerta. Pero les falta el traje nupcial del amor. Quien vive la fe sin amor no está preparado para la boda y es arrojado fuera. La comunión eucarística exige la fe, pero la fe requiere el amor. De lo contrario, también como fe, está muerta. Pues el Señor nos va a decir, el banquete soy yo, tienes que venir y tener el vestido nupcial. Y por eso, pues siempre es bueno que nos preguntemos, pues sobre nuestra ilusión de comulgar, sobre este primer sentido de la institución eucarística, es decir, tomen, coman. En esta pues realidad del sentido profundo de la comunión, que es una realidad que busca la asimilación, el hacer de dos uno. Porque el efecto principal de la Eucaristía es la transformación del hombre en Cristo, dice Santo Tomás. O sea, si hay alguna receta o algún medio para que se produzca de manera profunda y definitiva nuestra identificación, nuestra identidad, nuestro ser Cristo, es la comunión eucarística, la transformación del hombre en Cristo. Tiene otros efectos como deleitar, nos da una gran alegría. Una alegría cuando realmente pues tomamos más conciencia, una alegría honda y duradera. También nos nutre, nos fortalece, como sucedió con ese misterioso pan que comió el profeta Elías, que le hizo capaz de caminar durante 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Y no sé, pues unas semanas me encontré una referencia bibliográfica de un historiador que se llama Ricardo García Villoslada, un jesuita, sobre la oración Anima Christi. Y entonces pues se me ocurrió escribir a la revista donde estaba esta oración, se llama Manresa, una revista de los jesuitas en España, y les dije, pues soy un pobre cura rural, no sean tan amables de mandarme el artículo del padre Villoslada, que es un historiador muy bueno sobre el Anima Christi, y la verdad muy buenas gentes me lo mandaron. Me mandó el director pues, el archivo con el artículo, y luego yo supongo que será la administradora o no sé qué, un otro correo diciéndome que si quería suscribirme, me costaba 23 euros el que me mandaran electrónicamente cada año la revista. Pero me impresionó mucho la historia que relata el padre Villoslada. En primer lugar, siendo jesuita, dice que durante mucho tiempo se pensó que la oración de Anima Christi había compuesto San Ignacio, porque la pone al principio de los ejercicios espirituales, de su librito de los ejercicios espirituales. Y sin embargo no es San Ignacio, porque es del siglo XIV, San Ignacio de Constanza del siglo XVI. Escrita originalmente en latín, dice, ha superado la prueba del tiempo ampliamente, 8 siglos de antigüedad. Con toda seguridad fue compuesta antes del año 1330, pues ya en esa fecha el Papa Juan XXII la enriqueció con indulgencias. La mística alemana Margarita Ebner, 1291-1351, habla de ella en su diario, el día de Navidad de 1344. El himnólogo inglés James Mills la encontró en un manuscrito del British Museum que se remonta a 1370. En la biblioteca del Palacio Papal de Aviñón se guarda un devocional del cardenal Pedro de Luxemburgo, muerto en 1387, con una redacción prácticamente igual a la que conocemos hoy. También puede leerse en uno de los portones del patio de las doncellas del Alcázar de Sevilla, lo que nos remonta a la época de Don Pedro el Cruel, 1350-1369. Y dice cómo uno de los discípulos de San Ignacio de Loyola, el padre Faber, que me parece que es beato, siempre rezaba y le pedía a San Ignacio consejos para que al rezar el alma de Cristo lo hiciera cada vez con más devoción. A lo mejor nosotros la rezamos o la cantamos con la versión de Marco Frisina, o las que se rezaban en francés, pues que la cantan en francés también, pero realmente es que es impresionante. En primer lugar, esto de decir, no se sabe quién es su autor. Como la mayoría de las oraciones más conocidas, no se sabe quién las compuso, como, pues no sé, el Señor mío Jesucristo, el bendita sea tu pureza. Pero este anónimo autor probablemente hizo una joya, dice el padre Vyacheslav, de fe, que es absolutamente contenido dogmático, pero también de profunda piedad. Y empieza diciendo eso: yo ahorita estoy recibiendo el alma de Cristo. ¿Cuál alma de Cristo? Pues el alma humana de Cristo. Y al decir que estoy recibiendo el alma, pues estoy confesando que si recibo el alma es un principio de vida, es el principio de todos los seres vivos. En este caso es el alma humana. Podría ser pues el alma vegetativa o el alma sensitiva, pero en este caso estoy diciendo el alma humana de Cristo. Entonces tengo que decir, a ver, toma conciencia. A lo mejor es pasar toda la acción de gracias de la misa diciendo, ánima Christi, ánima Christi. O ánima Christi, santifícame, ánima Christi, santifícame. El alma de Cristo. Estoy, Señor, recibiendo tu alma. Y es impresionante porque estoy recibiendo entonces con esta conciencia de ser una persona viva. O sea, alguien vivo. Y lo dijiste en tu discurso de Cafarnaúm, o sea, yo soy el pan vivo, yo estoy vivo y tendré que pedirle perdón porque muchas veces lo he recibido como si fuera una cosa muerta, el principio de vida. Y si está su alma, pues está su inteligencia, y por lo tanto está la inteligencia de Cristo, la inteligencia de Cristo adornada con las tres clases de ciencia que posee: la ciencia infusa, la ciencia adquirida y la ciencia beata. Esto es un alma que tiene la contemplación de Dios. Ya después, pues, diré que también está la divinidad por pues, lo que se llama la gracia sustancial, la presencia de la divinidad en la naturaleza humana de Cristo. Pero está la plenitud de su ciencia. Por tanto, tengo ahí todos los misterios del cielo y de la tierra, todas las ciencias, me puede dar todas las explicaciones, todas las razones, todas mis dudas, o todas las cosas que no sabe la ciencia humana, están en el alma de Cristo, y la ciencia adquirida en su naturaleza humana perfecta, la que fue adquiriendo a medida que iba pasando el tiempo y que él crecía en edad, en sabiduría y en gracia. Y después tendré que decir, pues está también su voluntad humana. Sabemos eso, que el Concilio III de Constantinopla contra los monofisitas y después contra los monoteletas, pues dijo que había dos voluntades en Cristo. Y cómo la voluntad humana en Cristo fue asimilándose y para eso hacía constantemente oración a la voluntad del Padre, a la voluntad divina, que esa sí es la misma del Padre. Pero su voluntad humana, como decía San Máximo el Confesor, pues recibe la plena identidad con la voluntad divina en Getsemaní, cuando ya hace pues la entrega definitiva. Ya me está dando ejemplo al decir anima Christi, pues que esa voluntad humana me dice, oye, pues yo hago la asimilación perfecta y completa con la voluntad del Padre, como tienes que hacerlo tú, de ponerte en sus manos. Entonces tendré que decir, pues es un gran reto el comulgar, porque es decir, tienes una perfecta conformidad con la voluntad divina, ya que estás recibiendo el alma de Cristo con su voluntad humana, te está como que empapando de esa misma voluntad que está siendo una con la tuya, porque al comulgar pues estás haciéndote Cristo. Y después tendré que decir, pues está su alma de Cristo, está el alma de Cristo, pero pues eso significa que está también toda la vida afectiva de Cristo, está toda su sensibilidad y por lo tanto está todo su amor humano, y es alguien que es máximamente sensible o perfectamente sensible, y que por lo tanto es como máximamente delicado para apreciar la manera como estoy yo acercándome a recibirlo, y apreciar también pues a lo mejor mi distracción o mi falta de fe, o que no tengo el traje nupcial adecuado, o sea que no he llegado verdaderamente, estoy ahí pero a lo mejor no estoy con el encendimiento del amor y no tengo verdadera hambre de Eucaristía, ansia de Eucaristía. Pues la perfecta vida afectiva presente en su alma humana. Entonces tengo yo también ahí el motor del amor humano absolutamente incomparable. Es decir, está ahí amándote con su corazón humano. La presencia en nuestro pecho es la mejor comprobación de ello. De tal manera que esa anima Christi, pues, podrá curarme de todos mis desgastes emocionales y de tantos derrumbes pasionales, porque es una perfecta sensibilidad en contacto íntimo con nuestra sensibilidad. Pues anima Christi, ¿qué va a hacer el alma de Cristo? Pues el alma de Cristo me va a santificar. Santifícame, santifícame. ¿Y por qué no va a santificar el alma de Cristo? Pues porque en el alma de Cristo está toda la gracia creada. El efecto de la presencia de Dios en el alma de Cristo, como dice San Pablo, de su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Y por lo tanto, pues está la plenitud de la gracia. La gracia que hizo santa a la Santísima Virgen, o que hizo santísima a María, esa gracia, y la gracia que ha hecho santos a todos los santos, y la gracia que ha hecho santos a todos los santos ángeles, y la gracia que va a hacer santos a todos los santos que vengan después, es la que estoy recibiendo en el alma de Cristo, la totalidad de la gracia creada. Y por eso sabemos muy bien, si yo comulgara con las disposiciones óptimas, pues una sola comunión en ese instante me haría absolutamente santo. Santo Tomás dice que por eso es más importante, digo, no sé exactamente por qué lo dice, pero yo supongo que por esto, que son más importantes las disposiciones previas a la comunión que las posteriores, aunque sean también muy importantes las posteriores. Pero como que el primer contacto, el momento de llegar, ¿qué encuentra? Pues se encuentra esa apertura para recibir la gracia que me santifica. Podrá desplegar esa gracia, podría desplegarla sin medida, si no estuviera limitada por mi misma finitud y por mi misma miseria. Entonces podré comprender un poquito más pues, qué riquezas encierra el pan consagrado, qué increíble regalo, qué ansia y qué fe y qué amor está presente en el pan transustanciado, la santidad que no es agotable, Anima Christi, santifícame, también me santifica el alma de Cristo, porque estoy en contacto con el santo de los santos. Es muy bueno vivir con santos. Esa persona es muy santa y me ha hecho mucho bien convivir con ella, por pues como que se me pega la santidad, un poquito se me pega con una persona santa. Pues qué será si yo dijera estoy con el santo de los santos. Cuántas cosas aprendemos de, pues de la gente que está realmente entregada y que realmente se ha tomado en serio su vocación y que está, pues eso, ¿no? No sé, como los, seguramente, más que convivieron con Guadalupe o con don Álvaro, pues se transmitía, se pegaba. Pues yo estoy con el santo de los santos y estoy participando de su santidad. En primer lugar, por, como decíamos, por su santidad sustancial, es decir, porque está en contacto con la divinidad. Y después porque las acciones son del sujeto, porque estoy con aquel que ha llevado la vida de más alta santidad. Y la convivencia con él, el contacto con él, sobre todo en el momento de comulgar y en el momento de tener conmigo su cuerpo, de que está físicamente su cuerpo conmigo, pues es una convivencia estrechísima. Y así después podría seguir, pues, cuerpo de Cristo, sálvame, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Me acordaré a lo mejor de la hemorroísa que se acercaba con fe, si lo toco voy a quedar curada. O como dice el Evangelio, que la gente se abalanzaba sobre él porque salía una virtud que los curaba a todos. Como si les hiciera una descarga eléctrica. Porque el cuerpo, como sabemos, el cuerpo físico de Cristo es el instrumento unido a la divinidad. Y ahí está todo el misterio de la sacramentalidad. O sea, que a través de realidades físicas nosotros recibimos los dones divinos. ¿Y de qué me salva el cuerpo de Cristo? Pues me salva del pecado, me limpia del pecado. Comulgar me purifica y además me salva también de la muerte. Ya como comulgué, no voy a quedarme muerto, sino simplemente dormido esperando la resurrección, porque mi cuerpo ha recibido un cuerpo glorioso y esa gloria de ese cuerpo me va santificando. Bueno, pues el padre Villoslada pues hace todo el análisis y no, sobre todo histórico, pero dice, pues muy bonito, explica cómo en los primeros códices, en estos códices del siglo XIV, pues estaban casi igual, y que después a lo largo de los siglos ha habido muchos intentos de meter más cosas, por ejemplo, lágrimas de Cristo, consuélenme, corazón de Cristo, enciéndeme, pero que no han pegado, como que se han, de alguna manera ya están en otras de las invocaciones. Pero que hay una de las invocaciones que no estaba al principio y que se metió en el siglo XV y que se quedó, que es la de dentro de tus llagas escóndeme. Y dice ahí como el siglo XIV y el siglo XV fueron siglos terribles. Después del maravilloso siglo XIII, el XIV, pues las pestes, el destierro de Aviñón, la guerra de los 100 años, el nominalismo, bueno, caos, todos los puntos de vista. Y como la gente tenía pues mucho deseo de buscar como un refugio, ¿no? O como un consuelo. Entonces surge toda la devoción a las llagas, al refugio de las llagas, al esconderse en las llagas. Y también toda la doctrina de Santa Caterina de Siena, que es la devoción a la sangre. ¿Y cómo no dice sangre de Cristo, límpiame o purifícame, sino embriágame? O sea, sácame de mí, sácame de mis moldes, llévame mucho más allá no me basta que pues que sea la sangre, como dice San Pablo y la carta a los Hebreos, pues que la sangre es lo que no hay perdón de los pecados sin derramamiento de sangre, sino más. O sea, es el vino del amor, es la fuerza de la, pues ya de estar trastornado por aquello que estoy recibiendo. Y así podríamos seguir: la agua del costado de Cristo. ¿Qué agua más pura que el agua, la última agua que sale del costado de Cristo? Agua del costado de Cristo, agua de lo más íntimo de Cristo. Bueno, pues nos puede servir, ¿no? No sé si ustedes tengan la devoción de rezarla, yo creo que sí, porque es muy conocida, muy popular. Pero pues vemos cómo, pues, la acción del Espíritu Santo, la presencia, pues, de estos hombres santos, de este anónimo autor de Anima Christi, de esas posibilidades que tenemos también de servirnos de la piedad y de la doctrina, como lo hacemos también con el Adoro Te Devote, pero que puede, sí, ayudarnos o seguir ayudándonos a descubrir, pues, lo que quiere Jesús. O sea, como toda la fuerza de unión que desea tener con nosotros en la común unión, y que nos ayuda a decir: a ver, comulga bien, no solo porque te preparaste bien, sino también porque después hiciste bien tu acción de gracia. No le escatimes ese rato y no te desparrames, porque estás en una unión común. Y como recordamos San Juan Pablo en su encíclica Ecclesia de Eucaristía, pues dice esta cosa muy bonita. Dice como María concibió en la Anunciación al Hijo Divino, incluso en la realidad física de su cuerpo y su sangre, anticipando en sí lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe en las especies del pan y del vino el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir? Dice que hay una analogía profunda entre el fiat pronunciado por María a las palabras del ángel y el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor. Como si dijera: mira, tu amén es un eco del fiat. A ver si tienes, pues, las disposiciones del corazón de María, la ilusión, el amor, el ansia. Si más y más lo recibes con el alma de María, pues más y más se va a producir en ti la encarnación del Verbo. O sea, más y más se va a llevar a cabo aquello que es el sentido de toda nuestra vida, que es el ser Cristo. Pues que María nos disponga a recibirlo. ¿Cuál habrá sido la primera comunión de María? Pues posiblemente en la última cena. Tiene que la madre tenía la misión de encender las luces de la cena pascual, así como el padre o el jefe de familia, el que daba la oración, el que dirigía el culto, la madre encendía las luces. Pues que nos ayude a recibirlo como ella en su primera comunión y en todas sus demás comuniones. Voy a recibirlo, como se lo pedimos muchas veces, con la misma pureza, humildad y devoción con que lo recibió ella. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda y Jesús.